Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Bien, buen miércoles a todos. Espero que hayan tenido una feliz semana. Estoy muy feliz aquí con un par de amigos que he encontrado en diferentes momentos de mi vida, pero ambas experiencias han hecho que hoy sea un gran momento para mí, porque estoy, como hemos platicado en toda esta serie de programas, pues es parte de mi cumpleaños y parte de un pretexto para platicar de diseño, ilustración y un poco de todo. Entonces, antes que nada, darte la bienvenida a ti que nos escuchas. Estamos en la Ciudad de México, un 27 de enero de 2019, en el episodio cabalístico, en el 13, que al ratito vamos a platicar un poco de ese número y el significado que tiene. Te saludo con mucho gusto y con todas las semanas.
Con harto aprecio y cariño, Lalo, hola.
¿Cómo te ha ido, George?
Bien, bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Todo bien.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Muchas endorfinas y esas cosas en el aire.
Muy bien. Pues ya modificamos la fecha de publicación del podcast, como lo anunciamos hace 8 días. Grabamos en domingo, pero lo publicamos en miércoles. Esto facilita un poquito la producción y me da la oportunidad de entregar un mejor producto que espero, ahora que ya lo puse a consideración de mucha más gente, pues vamos a ver qué respuesta tenemos. Por lo pronto, bueno, la canción que escuchaste en la entrada se llama All Good in the Wood, de Audioblocks. También darle las gracias a Fernando Martínez de BMP Black Media Productions, que nos está ayudando acá en la cabina. Darle las gracias a toda la gente que de alguna manera interactuó con la publicación del podcast ya en grupos, en diferentes grupos de diseño. ¿Tú estás en grupos de diseño, George?
Muy pocos, en realidad creo que dos.
De hecho, dos o tres. De hecho, ¿sabes qué leí? A pesar de que sí me puse a hacer este movimiento en redes sociales. Ajá. Leí en una publicación de Francisco Rojas, una serie de infografías, que el crecimiento de Facebook en 2018 ya no fue...
Ya no fue crecimiento.
Exactamente. Bueno, o sea, sí fue crecimiento, pero fue mínimo. Dice la nota tal cual, cito a Francisco Rojas. Ahí te va, es que deja, acomodo aquí la pantallita de mi teléfono. Dice, Facebook está dejando de ser una red social para transformarse en un medio de consumo de contenido. La red social hoy en día más importante y con más crecimiento es Instagram. Ajá, en este 2019 implementa más esfuerzos de contenido en Instagram y redúcelo en Facebook. Eso nos aconseja Francisco Rojas. De igual forma, los presupuestos. Ojo para ahí, para que la gente que hace este tipo de inversión.
De campañas, ¿no? En medios digitales o el community manager que le llaman.
Exactamente.
Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Suscribo, que es mi palabra favorita.
Claro.
Que el Instagram es conciso y preciso. No tanto como el Twitter. Me gusta más.
Sí, de acuerdo a lo que hacen los usuarios. ¿No? Disfrutan más ver video e imagen que ponerse a leer.
Me que da además es más rápido, es más inmediato. No sé si eso sea un agravante, porque estamos en contra también de la inmediatez y de la tolerancia a la frustración, estas cuestiones que te pasan con el internet, ¿no?
También hay un bombardeo de medios. Digo, estaban los tradicionales, sí, ¿no? Y de repente llega el internet con esta bola de cosas. Honestamente, no te queda tiempo para ver todo, ¿no?
No, y faltan tus grupos de WhatsApp.
Y faltan los grupos de WhatsApp y falta y lo que nos espera, ¿no?
Y lo que nos
espera. Estas semanas ha estado de moda el 10 Years Challenge. Y bueno, sí, hace 10 años, pues apenas estábamos incorporándonos a Facebook, ¿no? Había otro
sí,
tipo de redes sociales. Estaba MySpace, estaba...
High Five.
¿Tú tuviste High Five?
Y creo que fue muy efímero y creo que lo cerré. Sí, no. Y el MySpace, pues yo no era músico, que lo usaban más bien los músicos y los artistas, sí, ¿no?
Bueno, no, la comunidad de diseño también era muy entusiasta.
Ah,
y
que yo soy obrero, no artista, está bien.
Y entonces estábamos hablando de redes sociales.
Pues que ibas a comentar que ahora estamos, bueno, lo hiciste público.
Lo hicimos público en diferentes grupos de diseño. Entonces, saludo a toda la comunidad que esté dada de alta en los siguientes grupos. Ilustradores AMDI, Ilustradores de México, Ilustradores, se llama así solito. Diseñadores México, La Tribu del Diseño, Design Nerds, Diseñadores Freelantásticos de Laura Lofer. Este es un grupo, Laura Lofer es la abreviación de Laura López Fernández, que es una diseñadora gráfica española, que tiene una página muy interesante y creo que un libro, una publicación para diseñadores que se llama Imperio Freelance, que si tienen la oportunidad de echarle una ojeada tanto a su página como al libro.
Tiene, ¿está en el Face?
Está en Facebook, sí, y tiene este...
No, dile que
migre. Pues tiene Instagram. Información muy, muy, muy valiosa. Creo que también está en Instagram. Sí, creo que la he seguido por ahí. Tiene algún tallercito.
¿Lofer dices?
Laura Lofer, sí. A ver, tiene algún tallercito en Creana también.
Perdón ustedes, queridos escuches. Pero...
En fin, mientras uno va navegando por este tipo de redes, pues te vas dando cuenta de que hay mucho talento al quien seguir, ¿no?
Sin duda.
Entonces, saludo también de la gente que interactuó. Comentarios hubieron de una persona que se llama Oscar Bea, que nos dijo que le parecía interesante la idea, que nos iba a escuchar. Y otro muy entusiasta, Uce Morales, o Uc Morales, que se entusiasmó con la idea, quiere venir, pero luego puso que dónde es y honestamente ya no le di seguimiento. Tengo que decirle a Uce Morales, o Uc Morales, como te llames, amigo, si nos estás escuchando, que el podcast se graba en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, cerca de la Glorieta de Vaqueritos, en BMP, Black Media Productions. Entonces, si nos escuchas, ponte en contacto conmigo ahí en el grupo, mándame un inbox y con mucho gusto programamos para que vengas a cotorrear de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo. También doy saludos a mis alumnos del Colegio de Imagen Pública, que ya arrancamos nuestro semestre el pasado lunes 21, ¿no? ¿21? Fue el lunes 21 de enero. 21, sí. Yo me encontré con ellos hasta el jueves. Ahora tengo cierre de semana. Antes, normalmente yo abría las semanas. Mi horario siempre era lunes y martes. Y ahora me moví para dar clases jueves y viernes. Entonces, bueno, pues, desearles a todos, si me escuchan, los que me escuchen, un muy bonito semestre. Que disfruten mucho el tránsito entre este inicio y el final.
¿Entre una entrega y la otra?
Normalmente, al final siempre se cargan mucho las entregas, los trabajos. Y esta semana lo que les estuve diciendo es cómo era su última semana de entregas finales, cómo la recuerdan de hace pues, algunas semanas que estábamos en diciembre, que ellos estaban en entregas finales. Ajá. Y no, sí, profesor, muy pesadas, no sé qué, pues sí, es que habían muchas cosas que hacer, no sé qué. Le dije, ah, bueno, pues hagan de cuenta que así es todas las semanas de su vida una vez que terminan la universidad.
Sí, claro.
¿No? Cosa sí, que no duda. Es mala, ¿no? Pues más bien...
No, no es malo, pero cuando yo ya no podía... Ya, me imaginaba de, a ver, estoy en el último día del último semestre de blog. Y así.
¿En las entregas finales?
En las entregas finales, me dormía 20 minutos y a continuar.
Sí, yo
así
recuerdo.
Me la llevé sí, yo.
Yo recuerdo que las entregas finales eran durísimas.
Y bueno, en mi época estaban de moda los Pepsi vasos. Entonces me hacía uno de esos de café.
¿De café?
Con harto hielito. Sí. Y pues sí. Era mi refresco nocturno.
No, no, no me digas, no, yo nunca me aventé eso. Aunque sí, alguna vez cometí el grave error de consumir bebidas energéticas.
No lo hagas.
Red Bull sí, y eso.
Exactamente, saludamos a Jorge Flores que ya intervino. Sí, Red Bull tomé. Y aparte, como venía un desvelo brutal, no era de entregas, era ya trabajando. Me aventé un par de Red Bulls al hilo, porque yo sabía que me tenía que quedar despierto toda la noche. Tenía un sueño brutal, pero a la vez estaba yo así como idiotizado.
Y taquicardia. Y
sí, sí, sí. Entonces así como que... No, la sensación evidentemente no fue nada agradable.
Bueno, ¿y hay quien le ponía vodka?
Hijo, no, sí, hay gente que hace de todo para mantenerse despierta cuando creo que lo mejor que puedes hacer, que lo aprendimos mucho, sobre todo yo lo aprendí mucho en IDEA, hacer bien estructurado, bien organizado y descansar las horas que tienes que descansar.
Sí, claro, sí. El descanso es... Ya parezco abuelito, pero si el descanso es básico.
No, y procrastinar, créeme que es un muy mal vicio. Muy bien. Saludamos también, ya llegó, ya está el perrito por ahí, ya lo están escuchando seguramente. Y también hace rato ya pasó el Uber de Eric Estrada, que es la famosísima grabación de Se Compran Colchones. Entonces ya estamos con el carro completo. Pues, esta semana, George... Como te platicaba yo, empezamos ya...
Semestre, ¿no?
Empezamos bueno, semestre. Normalmente... La licenciatura y todo esto arrancan más bien en agosto, ¿no? En agosto, septiembre, por ahí, ¿no? Este periodo de enero a junio, pues más bien es periodo de inscripciones para algunas licenciaturas, aunque hay muchas, por otro lado, que sí abren...
Inscripciones, ¿no? Para nuevos ciclos.
No, no, y que arrancan también en enero, es decir, en enero hay primer semestre.
Primer semestre,
¿no?
Sí.
Normalmente no es tan grande la matrícula que entra en enero, sino más bien se aboca... a esperarse a septiembre, julio, agosto, septiembre, por ahí. Pero eso no quita que hay mucha gente que acaba de empezar su licenciatura.
Correcto.
Entonces esto me dio pues, pie a pensar, bueno, ¿y cuáles serán las universidades más importantes de diseño gráfico en México? pensando en concreto en la Ciudad de México.
La Ciudad de México, sí.
¿No? Porque me puse a investigar. Hay varias universidades, me parece que muy buenas, pero desconozco y no podría hablar de ellas en el interior de la República, ¿no? Las que yo encontré acá, fíjate que no encontré información actualizada, sobre todo de universidades privadas, porque la infografía que encontré más reciente es de una persona que se llama Ochi Olachea. Se escribe O-C-C-I, honestamente, si me escuchas, Ochi Olachea, perdón por decir mal tu nombre. Es de 2014.
Ok.
La infografía es de 2014.
O sea que ya tenemos 5 años.
Y vaya, no encontré información, insisto, actualizada en concreto de este tema, porque sí hay información actualizada que tiene que ver más bien con todas las universidades de todas las carreras. Uh-huh. Las que encontré fue 2 de la UNAM de Facultad de Artes y Diseño, la UNAM FES Acatlán. Ah, no, esta sí es de provincia, de otra ciudad, de la UDG.
No digas provincia.
Tienes razón, no se dice provincia. Disculpen, amigos de Guadalajara, es una muy mala costumbre. La UAM Azcapotzalco, aunque la UAM Xochimilco se defiende también, pues en este terreno, eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y la Universidad Nacional, no es cierto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, otra que también es de otro lugar que no es la Ciudad de México. Uh-huh. Y las que encontré privadas...
Esa información está incompleta.
Ah, pues ahorita si nos haces favor de completarla, te lo voy a agradecer. Ah, es que no salía en las 5 primeras.
Ya,
o sea, sí salen, ¿no? Sí salen en listas.
A ver, ¿esta lista era de?
La lista es de...
No. O sea, ¿cuál era el rubro o el título del listado?
Ah, es las mejores universidades para estudiar diseño gráfico en México.
Híjole, no es que yo sea palero, pero cuando yo coincidí en mis estudios con la Escuela de Diseño de Limba, sí estaba en el top.
Me pasaba igual.
Y si ya no aparece aquí, ya me voy a poner.
No, yo no dudo de la buena calidad de las escuelas, ¿no? Pero, por ejemplo, la WIC aparecía también dentro de las primeras 10 hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora...
¿Qué está pasando?
Pues me asomé y ni siquiera estaba, ¿no?
Caramba.
Y yo jamás podría hablar mal de la WIC, ¿no? Pues ahí...
No, pues yo tampoco.
De ahí egresé. Las privadas, que están en el top 5, digamos, sería la Anáhuac. Saludos a Javier García y a César Bailón, a Linda García Dueñas, ¿no? Todos ellos son de la Anáhuac.
Sí.
La UVM, que creo que Joaquín Illán es desde la UVM,
Joaquín,
¿no? Joaquín,
que ya nos visitó. Sí.
Centro, donde tuve la oportunidad yo de dar clases un semestre. Tengo una espina clavada con Centro, espero algún día regresar. La Universidad del Pedregal.
Sí.
Que esa no imaginaba. Y encontré la Ibero de Puebla.
Puebla.
Ajá. Entonces, bueno, eso entre, yo me imagino que muchas otras para estudiar diseño gráfico. Aquí la pregunta es, tenemos evidentemente a lo mejor una sobreoferta de diseñadores gráficos que trabajan de forma independiente o que buscan incorporarse a alguna oficina, ¿no? Alguna compañía para trabajar.
Uh-huh.
Yo no sé si la gente que estudia diseño gráfico entra con la conciencia de que es una de las carreras más competidas y, hay que decirlo, no es de las mejor pagadas.
No es de las mejor pagadas. La competencia, como tú mencionas, es enorme. Y yo creo que mucha gente toma la decisión de estudiar diseño quizá por el principio básico de sé dibujar o quizá la tendencia de las redes digitales y estas cuestiones del internet. Creo que hay mucha gente interesada en lo visual. Entonces creen que, bueno, pues a lo mejor esa es su concepción, de que pueden abordar el diseño y aportar bastante generando videos o editando videos o haciendo películas o incluso toma de fotografías. Porque, bueno, en esta plataforma de Instagram, que tenemos un acercamiento muy rápido a lo visual, creo que hay una sobreestimulación de visión, de imágenes.
Ajá.
Entonces, eso va emparentado con el diseño. No sé qué opinas tú, pero pues, la gente cree que puede abordarlo fácilmente.
No, totalmente y, pues, de acuerdo. Sí.
A lo mejor eso podría
es muy
probable encadenar que la gente se meta a las... Ya no artes gráficas, pero sí a cuestiones visuales.
Es muy probable que como tú dices, la motivación sea el tener el talento de dibujar o el gusto por por las bellas artes incluso, ¿no? La pintura, la escultura, el cine.
El cine mismo, ¿no? Exactamente.
Es el séptimo arte. Y los cómics, que es el octavo, el noveno, ¿no? Por ahí también hay mucha gente muy entusiasta de los cómics, que voltea al diseño gráfico para poderse poner a trabajar también en áreas que les gustan, ¿no?
Quizás hasta para formalizar los estudios, ¿no? Creo.
Pero el diseño vive comúnmente esa problemática, ¿no? De personas...
De saturación.
De saturación, de que en la conversación muchas veces es, pues no tengo proyectos, no encuentro trabajo, el trabajo que hay es...
mal pagado.
Es mal pagado, los sueldos son mínimos. Y bueno, creo que esta conversación que estamos ahorita poniendo sobre la mesa, que... Vaya, no era como la temática del programa.
Sí,
da para muchísimo, sí, ¿no? Afortunadamente, muchas de las personas que conozco tienen la tranquilidad de vivir del diseño y de vivir bien. Pero es una realidad, si uno se pone a ver todos los comentarios de repente en publicaciones de distintos grupos de diseño, pues sí notas en algunos casos la desesperación de la gente al no encontrar proyectos que le den una remuneración económica para estar tranquilos. Ya no digamos para mantener una familia, para comprarte una casa, para etcétera, etcétera, sino más bien para poder salirse de casa de sus papás o montar una oficina. Evidentemente, hay gente que sí toma riesgos, hay personas que están preparadas para echar a andar un negocio, hay personas que entienden que hay que hacer un diferenciador y por eso sigue habiendo mucho talento que sí logra encumbrar en la parte de diseño. Uh-huh. Y hay personas que les cuesta más trabajo entender cómo se mueve toda esta cuestión, haciendo a un lado la parte de ejecución, pues toda la parte de relaciones públicas. Entonces creo pues que la gente tendría que estar preparada al momento de iniciar una carrera como diseño gráfico para saber que se va a enfrentar a un mundo que es muy probable que en el que tengas que estar tocando y tocando más puertas de las que te esperabas.
O autogestionar y promoverte en red, en Instagram, van en redes.
Exactamente.
Sí, y poner tu tiendita.
Y buscar, como hemos también dicho las últimas semanas, la diversificación.
Ok.
¿No? Y el consejo también sería, si te vas a diversificar, si vas a tener una idea para vender productos, creo que lo dice muy bien Paulo Villagrán, trata de salirte del segmento de productos de diseñadores para diseñadores.
Que además va a ser muy difícil darle gusto a los diseñadores.
No, de repente también los diseñadores que ofrecen cosas para diseñadores, no sé si te pasa que mi apreciación, por ejemplo, es que se encasillan en diferentes tipos de productos. Calcomanías, carcasas para teléfonos, sketchbook, en fin, cosas como así, playeras, que sí son padrísimas. Y las ejecuciones que ves de diferentes autores, de diferentes diseñadores, pues ves ahí el estilo y te gustan y demás. Pero pues de repente se queda como en eso.
Sí.
Faltaría escarbarle a ver qué más puedo proponer yo como diseñador.
Y para buscar ver un licenciatario, ¿no?
Puede ser, ¿no? Generar personajes licenciados, ¿no? En fin, da para mucho el tema. Yo creo que este tema nos da para seguir platicando y platicando con un invitado y otro y otro, ¿no?
Y otro y otro.
Muy bien. George, ¿le echaste un ojo a la revista Vanity Fair?
De forma digital, sí.
Donde sale nuestra candidata al Oscar, Yalitza Aparicio. Fíjese, estuve ensayando el nombre porque no me sale decirlo bien a la primera. Porque, a pesar de que no parezca, tartamudeo mucho. Entonces, bueno, Yalitza Aparicio, que está nominada y sale en Vanity Fair.
En la portada de Vanity Fair,
¿no?
Cierto.
A Ana de la Reguera no le fue muy bien con un comentario que no me pareció malintencionado.
Sí, y ahí, si me permites la interrupción.
Adelante.
Por eso no me gustan tanto los mensajes, o en Twitter, o en WhatsApp, o como sea. Porque la intención con la que la dices no se refleja leyéndolo. Entonces la gente puede malinterpretar un comentario.
Sí, desde luego.
Entonces el énfasis que le dé el lector cambia completamente la intención con la cual el autor del mensaje.
Sí, de la publicación.
Sí, bueno,
no, de hecho,
conozco el trabajo de la señorita Aparicio.
Ajá.
Y también leí algunos comentarios cercanos. Entonces, no, pues es que es una mujer que no tiene vocación. Al final la ponen como la fábula esta o el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque era una maestra de primaria que hizo un papel en una película.
Ajá.
Y eso la convierte en actriz, porque es una película. Pero bueno, habría que preguntarle a ella si está interesada en seguir siendo actriz. Ya
sí,
no
claro,
sé si
le
ofrezcan más, ¿no? Porque Llegó quizá de manera accidental. Fue a un casting y bueno, estas cuestiones. Pero sí había mucha gente mala onda, o no sé si mala onda o no, pero dicen, no, pues es que es una mujer que no tiene vocación. Pues a lo mejor a ella le costó incluso menos trabajo llegar a donde está que el que a ti te ha llevado toda tu vida. Pero puede que ese, pues vamos a llamarle ese suceso, sea genuino y ella sí continúe, ¿no? No lo sabemos. Y pues como dijo la señora Salma Hayek, pues ojalá gane, ojalá ella sí gane. Y sí, ojalá ese premio la haga ubicar si va a continuar o no, o qué va a hacer. Me dio gusto leer que a raíz de esta nominación, en su pueblo, es que una muchacha que nos cuidaba, mi hermana y a mí cuando éramos chicos, también era de este lugar. Del mismo pueblo y lo pronunciaban como Tlaxiaco.
Ok.
Y bueno, cambia mucho, ¿no? Digo, son palabras que son un poco ajenas a nuestro vocabulario diario, pero pues me da gusto que haya inspirado a las niñas pobladoras de esa comunidad. Entonces, pues está padre. Por es lo que, menos es claro, una buena noticia.
Claro que está padre. Pues cuando es para sumar, pues oye, qué mejor. A mí me conmueve mucho y me conmueve mucho la fotografía donde ella sale. Pues yo imagino que hace algunos años no tenía idea, ¿no?
Sí, claro.
De qué lugar iba a estar pisando.
O sea, no aplica el... ¿Cómo te ves en 5 años?
Exacto. Claro que no. Debe ser pues toda sí, una experiencia. Exactamente. Que, bueno, creo que muchísima gente habla por envidia.
Sí, creo que hay mucho,
¿no?, de repente ver que la gente logra el éxito. Yo pues no sé. Yo no sé si sea algo que el latinoamericano o el mexicano en sí tenga muy arraigado, de una frustración interna. Si ves que a alguien le va bien, pues hay que apoyarlo y hay que sentirte bien por la persona que le fue bien, ¿no? No al contrario.
Sí, no es como los partidos de fútbol de ganamos. Perdieron.
Sí. Pues muy bien, pues ahí estuvo. Creo que fue la nota de diseño editorial, ¿no?
Sí, ahora hay una... En las redes sociales hay un comentario que me llamó mucho la atención. Y había una persona que decía, ay, pues qué poder tiene la revista Vanity Fair para convocar a todos los actores y bla, bla, bla. Lo que en realidad sucede es que esa revista toma la foto en diferentes locaciones y luego hacen el montaje. Entonces no es que tengan un... O sea, sí tienen esa capacidad de ubicar fotógrafos en cada sede.
Ajá.
Pero no convocan a todos en el mismo lugar y a la misma hora. Entonces,
que el fotógrafo en este caso fue Emanuel
Lubezki.
Sí.
Ah, no lo sabía eso.
¿Ah, no sabías?
Ah, sí. Bueno, el fotógrafo de esa portada.
De esa portada, sí.
No sabía.
Ah, pues mira, sí, hay dos mexicanos. Y luego me enteré hoy también que hay otro mexicano que también está compitiendo por el Oscar. Eso me enteré apenas hoy. Compitiendo por el Oscar, pero más bien me imagino que fue animador en Spider-Man.
Ah, eso sí está padre.
Eso tampoco sabía. Y ahí también estamos hablando del terreno de las artes gráficas. De las artes gráficas. El diseño, la comunicación visual, ¿no? Sí. Bien por este animador, cuyo nombre daré al final del programa.
Mientras lo buscamos.
Exactamente, porque en la pausa lo voy a buscar. Y antes de irnos a la famosa pausa, hace ratito dijiste una palabra que dije, chin, ¿cómo no incorporamos aquí la presentación de nuestro invitado? Porque dijiste algo, no sé en qué contexto la dijiste, pero dijiste la palabra énfasis. Y está con nosotros. Yo entré a trabajar a IDEA hace casi 10 años, allá por el lejano 2010, después de una mala decisión o muy precipitada de independizarme por ahí de 2009, y que en el periodo en el que no me fue tan bien, entonces entré a un despacho que se llama IDEA. Ale Ponce de IDEA ya nos visitó, Mariana de IDEA también ya nos visitó. Y hoy estoy con el gran gusto de presentar a uno de mis compañeros también del grupo creativo y de arte donde estábamos trabajando toda la parte de video para Disney, Jorge Flores, a quien le doy la gran...
Le damos la gran cordial bienvenida. Porque muchas comparto gracias. Nombre con él.
Tocayo, muchas Tocayo. Gracias. Aló. Feliz de estar aquí en este nuevo proyecto. Está,
es la fiesta está de cumpleaños de Lalo, fue lo que no te dijo.
Al ratito que pase, que vamos a la pausa, ya te digo muy bien que es como... Te engancho, ¿no? Te engancho, vamos a dejarlo así. Por lo pronto, vámonos a la pausa no dura nada.
Ok.
Bueno, aquí sí dura mucho, lo que queramos, pero cuando nos estás escuchando ya no dura nada. Algo tenemos que hacer y creo que ya tengo en mente más o menos para dónde irnos con la pausa. En fin, vámonos a la pausa y regresamos de volada.
Minuto 45.
Continuamos. El nombre del mexicano que podría ganar el Oscar por Spider-Man es Cruz Antonio Contreras, que es originario de Guerrero y formó parte del equipo de animadores de la cinta. Ahora vive en Vancouver, Canadá.
Ok.
Y trabaja nada más y nada menos que para Sony Pictures Animation.
Ok.
Entonces, pues, mucha suerte, mucho éxito y pues más mexicanos en las entregas, ¿no? De los Oscars.
Yo creo que le veo muchas más posibilidades a la de Spider-Man que a Los Increíbles, que normalmente son los que a los últimos años se han llevado el Oscar por animación, ¿no?
Sí, creo que Spider-Man puede ganar mucho, pero también Los Increíbles es un gran contendiente. Ah, la información fue del Universal.
Ok. Es importantísimo, sí. Dar crédito aquí. Toda la vida. Muy bien.
Sí, siempre.
Pues Jorge Flores, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Eres el episodio 13.
13.
Y conversábamos, perdóname, hace ratito, que tienes un tema ahí con el 13, ¿no?
¿Te persigue el 13?
Me persigue el 13 desde hace tiempo. Alguna vez, platicando con un amigo, mi amigo Omar, de que vive en Querétaro, un saludo si escucha, me decía que se había dado cuenta de que él tenía un número presente igual en su vida que lo perseguía. Era el 20 y tantos. Y yo no le creí mucho, dije, qué raro, ¿no? Qué raro. Pero empecé a poner atención que a mí también me perseguía un número, en este caso era el 13. Hasta he pensado, dije, tengo que hacer una lista porque me persigue y luego olvido los momentos en que aparece. Pero ahora que acabo de llegar y Lalo me platicaba, eres el número cabalístico 13, explosión.
Que sí.
Sí, sí, sí.
Reafirmando que sí hay un
que sí,
vínculo
raro
con el 13.
Pues haz un podcast que se llame Minuto 13.
Sí, la competencia.
Exacto.
Luego, luego.
Este podcast, hace rato te decía Jorge, que sí, te platiqué ya cuál es la historia. Nos llamamos Minuto 45 porque el pretexto para hacerlo es mi cumpleaños. Cumplí 45 años en julio.
Ok, ok.
Entonces, haciendo la comparación con lo que puede llegar a vivir una persona normalmente, ¿no? Uno no llega a los 100, uno puede llegar a los 90, ¿no? Con buena salud, con buenos cuidados.
Y una buena pensión.
Y una buena pensión.
Así que diseñadores ahorren.
Digamos que los 90 es como un buen momento para despedirte de este plano, ¿no? Entonces, asumiendo eso, el 45 es la mitad,
sí,
¿no? Entonces, yo hice esa reflexión cuando cumplí 45, dije, en la torre ya llegué a la mitad de este de este tema, ¿no? A menos de que me saquen del partido y no complete los 90 minutos. Pues ya sabrá ahí el director técnico si me saca o no, ¿no? En fin, ¿en qué minuto estás tú entonces?
¿En qué minuto estoy yo?
Porque estás en tu primer tiempo.
Estoy en mi primer tiempo. Si me voy bajo esa medición de tiempo como de fútbol, yo estoy en el minuto 35.
Estás en el 35. ¿Cómo te ha ido el primer tiempo?
Bien, bien. Buenas experiencias. Pues empecé, digamos, profesionalmente en el minuto 23, 24.
Ok.
A trabajar.
Ajá.
En una agencia que se llamaba World Marketing, agencia de promociones.
Ok.
Ahí estuve como 2-3 años. 2 años, me parece. Pero lo interesante de este trabajo es que regresé varias veces. O sea, salía y me volvían a llamar. Oye, ¿no te interesa volver? Iba de vuelta. Okay. Volví a salir. Incluso ya estando yo en IDEA, donde ya trabajé contigo, Lalo.
Ajá.
Me volvieron a llamar. Ya llevaba yo como 2 años en IDEA. Y me llamaron. Oye, ¿no te interesa regresar a esta agencia?
Había una situación en particular. O sea, tenías tú un know-how muy importante en el tema de manejo de promoción. Es promocionales, ¿no?
Era una agencia de promociones.
¿Es promocionales o promociones?
De promociones.
Promocionales, okay. Son los productos.
Sí.
Promociones son las
activaciones, sí, digamos.
Sí, exacto.
¿No?
Ya sabes, típica promoción de o activación de supermercado de registra ticket de compra y contesta tales preguntas y puedes ganarte un refrigerador o ese tipo de mecánica.
¿Y por qué era esa forma de comunicación tan recurrente?
Que además muy buena manera de subir el sueldo, ¿eh? Espero lo hayas hecho.
Esa manera recurrente de que me llamaran.
Ajá.
Yo creo que hice buen equipo de trabajo con la que era mi jefa, Gabriela García. Uh-huh. Y yo creo que siempre se sintió como muy cómoda trabajando conmigo. Como que decía que le cachaba muy bien la idea de los proyectos. Uh-huh. Yeah. Y entonces la última vez que me llamaron, yo estando en IDEA, realmente no me interesó cuando me llaman. Porque decía, yo estaba muy feliz en en idea. Me gustaba mucho el trabajo que hacíamos, ¿no? Uh-huh. O sea, Disney estaba...
Ya hablando
de
idea.
Increíble. Ajá, uh-huh. Estaba... Ajá, yo me sentía muy a gusto del trabajo que realizaba.
Ajá.
Entonces, cuando me llaman, ¿quieres volver a esta agencia de promociones? Dije, no, pues... Sería como hacerme para atrás, ¿no?
Ok, o sea, representaba un retroceso en lo profesional para ti.
Sí, en cuanto al trabajo a realizar.
Ajá.
Dije, no quiero hacer lonas.
Okay. O sea, bajar a segunda división.
Exactamente. Ya habrá todas las referencias de fútbol, exactamente. Era bajar a segunda división. Pero el sueldo que me ofrecieron era de Liga Europea, entonces...
Ah, ¿en serio?
Bueno, no tanto, pero sí era mejor que el sueldo que tenía.
Sí.
Sí, era mejor el sueldo que el que me daban en idea.
Ajá.
Esa fue la razón que dije, no, pues venga, sí. Y conociendo además el ritmo de trabajo de esta agencia, ajá, era mucho más tranquilo. Dije, sé que voy a salir en mis tiempos, voy a estar relajado y me van a dar un mejor sueldo, pues terminaron convenciéndome.
Ok. A ver, vámonos más para atrás en la historia de tu primer tiempo. Hablábamos hace ratito de las escuelas, las universidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esta conversación creo que nunca la he tenido contigo. ¿En qué momento decides estudiar diseño gráfico?
Me parece que fue en la prepa.
Ajá.
Porque de niño, no sé por qué, yo quería ser médico, quería ser doctor.
Ok.
Y ya entonces va pasando secundaria. Yo siempre estuve como interesado en artes plásticas. Se me daba lo del dibujo y eso.
Uh-huh.
Y en la prepa yo creo que ni siquiera sabía de la existencia de la carrera de diseño gráfico como tal. Yo creo que hasta la prepa soy consciente de que existe esa carrera. Entonces digo, pues obviamente lo mío no es... O sea, como que todavía tenía la idea en la mente de, yo quería ser doctor, ¿no?
Ok, todavía medicina pasaba, ok.
Pero por ahí de cuarto, quinto de prepa yo creo que ya dije, pues no, ¿qué estoy pensando? No me veo de médico. Y,
doctor Flores.
Doctor Flores, ¿qué tal? Entonces ya es cuando caigo en cuenta de que existe el diseño gráfico como carrera y dije, no, pues de ahí soy.
Ok, entonces tomas la decisión en la preparatoria.
Sí, alrededor de los, no sé cuántos años, 15 años, dije diseño gráfico.
¿Y a dónde brincaste?
Yo estaba en la prepa 6 y esperaba que tuviera pase automático a la ENAP, ajá, en Xochimilco,
ajá,
cosa que no pasó.
Okay.
Me mandaron a Cuautitlán.
Okay.
Aquí cerca, para que vayas bocetando en el trayecto.
Exactamente. Ya intenté hacer mi cambio a Xochimilco, no lo logré. Y no, Cuautitlán era demasiado, demasiado lejos. Entonces terminé entrando a la UVM.
Okay.
UVM de Coyoacán, que está aquí también cerca, por Acoxpa.
Acoxpa, sobre Tlalpan, claro. ¿No?
No, la que está sobre Tlalpan es Campus Coyoacán.
Cierto, la de San no. Juan de Dios.
Ah, exactamente.
Ah, yo también estuve ahí un semestre.
¿Ah, sí?
Sí, así es, pero bueno, perdón.
No, interrumpí. Sí. No, ahí estudié la carrera de...
Entonces eres egresado de la UVM.
Sí.
¿Y cómo te fue? ¿Qué tal?
Qué buenos egresados.
Fíjate, la UVM. La UVM está aquí dentro de las...
El ranking que acabas de mencionar, ¿no?
El top. ¿Es una buena escuela la UVM?
Sí, me parece que había buenos profesores, había materias que disfruté bastante, pero sí, había también profesores que creo que no daban la talla de cierta materia, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo tenía uno que lo invitabas a desayunar y ya tenías el 10 asegurado, y dices, no, mejor.
Bueno, que no sé si sea cuestión de las universidades privadas, pero sí, también como que sentía que todo el mundo
no había
pasaba,
un esfuerzo, ¿no?
Sí. A lo mejor sí te esforzabas, o sea, y tú decías, yo me voy a esforzar, hacía un buen trabajo, pero veía que la otra persona que no se había esforzado tanto, pues también
había
pasando,
acreditado, ¿no?
Entonces
como algún maestro llegó a decir alguna vez, pues la vida te reprobará.
Sí, tal vez sí.
Y así pasa a veces.
Pues sí, me parece que había un buen nivel de enseñanza de diseño gráfico en la UVM de ese campus, por lo menos.
De ese campus. Cuando yo estudié ahí, no era un edificio formal. A mí me tocaba, seguramente ubicas la parte construida donde está la cafetería y todas las oficinas, ajá, administrativas. Y enfrente había un terreno donde habían puesto salones de esos prefabricados con techo de... que eran unos... ¿le decían qué? Los gallineros. Porque sí, un calor del demonio. Y sí, estaba muy improvisado. Cuando yo estudié ahí, ajá, te estoy hablando de 1990, las materias sí eran muy improvisadas. No había talleres... bien puesto. No había un taller de serigrafía, no había un laboratorio de fotografía.
Y estaba empezando.
Estaba empezando, exactamente. Y bueno, yo estuve un semestre ahí hasta que mi padre me dijo, bueno, pues o te compro material o te pago la colegiatura. Entonces, wow. Bueno, pues entonces me cambié a la escuela de diseño de Limba.
Ya.
Y pues esa fue mi intervención en esta interrupción hacia ti.
Está muy bien, pero justo yo cuando me doy cuenta de que no voy a ir hasta Cuautitlán a estudiar diseño, ajá, pues empiezo a hacer una búsqueda de universidades privadas.
Ajá.
Y me acuerdo que fui a la UIC.
Incluso, ¿de veras?
Incluso hice examen de admisión y ya tenía la admisión y todo.
Ajá.
Y a la mera hora como que me cayó el 20 de que era muy, muy cara para mí. Bueno, yo pensaba, dije, el gasto es muy grande para mi papá, ¿no?
Sí.
Que va a terminar pagando. Y comparando los planes de estudio, me llamaba más la atención el de la UVM.
Ok.
Y bueno, terminó siendo UVM. Y... pero no sé, pude haber sido egresado de la UIC como tú.
Incluso hubiera sido compañero de generación de Ale. Ale Ponce, quien nos visitó hace unos 4 o 5 episodios.
No creo, porque Ale es como 3 años más chica que yo.
Ah, es más chica que tú, sí. Ok.
Así es casi una carrera.
¿Sí? Sí. Oye, sí, no lo había visto de esa manera.
Oye, ¿qué disfrutaste más en la UVM? O sea, tú sales y de inmediato me imagino que te incorporas a la agencia de promociones que hablabas hace rato.
Sí.
Pero durante la carrera, pues uno tiene expectativas al entrar, durante y al salir. ¿Cuáles eran, pues, las materias con las que más te sentías cómodo? Las áreas de diseño, las que decías, creo que a lo mejor estaría bien en una revista o haciendo páginas o no sé.
Ah, difícil, ¿eh? Porque, o sea, sí disfrutaba las clases, sobre todo las que eran como más artísticas.
Ok.
Como de pintar, recortar y demás, a mí me gustaban bastante. Y son, yo creo que esas son las que vemos al principio. Luego ya nos enseñan diseño web, me acuerdo, pero era como muy básico. Ya cuando entramos a editorial, a mí en la editorial como que me cuesta trabajo hoy, todavía hoy en día.
Ok.
No sé si no tuve una correcta introducción hacia,
ajá,
hacia el diseño editorial, que no le agarré como tanto cariño. Y hoy en día sí me dicen, aviéntate un manual o una revista. Digo, ay, no. Bueno, me la aviento, pero no lo voy a disfrutar.
O sea, es el tipo de proyectos que harías en equipo ahora que tienes tu estudio como independiente.
Sí.
Ok.
Sí, sí, sí. Pero a mí siempre me gustó la identidad gráfica. Así, armarte la marca, la imagen de una marca.
Ok.
A la fecha yo lo disfruto bastante. Ese sería mi top 1.
Ok, tu área de expertise, digamos.
Ah, sí, sí, me siento muy a gusto y creo que lo hago decentemente.
No, pues eso lo va a ver la gente cuando vea tu trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ya hoy en día, pues ya, como comentabas, ya tengo mi despacho. Bueno, realmente soy yo solo.
Ajá.
O sea,
tienes un estudio.
Ajá. Tengo un estudio, sí. Ajá. Y tú te aplicas.
Tengo un despacho de diseño y, ajá, me hago llamar Estudio Énfasis.
Ok.
Y ya llevo ahí como 4 años ya.
Pues es que no es fácil mantener un estudio. Hay una cuestión que no sé si ustedes compartan conmigo. De repente para mí la palabra freelance, para mí equivale más a tengo un trabajo estable, pero me salió un proyecto alterno. Ajá. Lo voy a terminar y regresaré a mi trabajo estable. Para mí eso es un freelance. En el caso tuyo, George, y el mío, que ya tenemos un estudio cada quien, pues ya no es freelance, ¿no?
No.
Te dedicas a buscar proyectos para tu estudio.
Sí.
Sí.
¿No? Aunque no pagues una nómina, pues la nómina eres tú, ¿no?
Sí,
y
sí,
uno
sí
tiene ingresos y egresos como cualquier pequeña empresa, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces deja uno de freelancear. A menos de que hagas un freelance de tu misma compañía, ¿no? Y te pongas a hacer otras cosas. Pero para mí el freelance pues, implica más bien estar en otro terreno cuando sale un proyecto independiente. Ya te encargas tú en un estudio, sí, de toda la parte administrativa, que cuesta un buen de trabajo, ¿no?
Sí, te tienes que encargar de todas las áreas, ¿no?
Claro, todo cuando tú te avientas solo. Uno cuando está joven y está en la universidad, pues tiene como esa aspiración de trabajar desde la comodidad de casa y demás.
Sí.
Pero creo que no tomamos en cuenta que hay que ser contadores, hay que ser mensajeros, hay que ser administradores, hay que ser
suajadores y...
Sí, claro, sí. Peistoperos, si es que
sí.
Vale el término. Si estamos solos, hay que atender juntas mientras estamos quizá descuidando un poquito el avance de otro proyecto. Uh-huh. En fin, ¿no? O sea, ya no eres freelance, más bien estás en friega.
Eres el hombre orquesta.
El hombre orquesta, exactamente, ¿no? Oye, sí. Antes de platicar de Estudio Énfasis, vamos al siguiente capítulo. Ya platicaste ahorita de la agencia, ¿no? Ajá. ¿Cómo es, mientras estás en esta agencia, que te enteras que existe Idea?
Te digo que yo fui y vine como 3 veces. Ajá. En una de esas, en la segunda vez que yo salgo, me parece que estuve buscando trabajo así en OCC.
Ok.
Ahí me parece que encontré el puesto. Fui a una entrevista. Yo creo que era una empresa outsourcing.
Ajá.
Ya me hicieron como un examen psicométrico, el típico de dibuja a una persona y desarrollale una historia.
Sí, una casa, un árbol.
Ajá, sí. Que nunca he sabido qué resultados hay del dibujo que hice. Me canalizaron a Idea. Me acuerdo que ya en Idea me entrevistó Robert.
Ok. Saludos a Robert. Si
saludos
nos
a Robert. Ahí así fue como llegué yo con Idea.
Ok.
Así ya, hace años, no me acuerdo. Ya soy muy malo para las fechas.
Tiene un buen. Creo que fue el mismo 2010.
Sí.
Probablemente 2011, a lo mejor, pero creo que fue durante el mismo 2010.
Tiempo después le comentaba a Lalo que una compañera, Chaps, que trabajaba con nosotros en Idea, entró el mismo día que yo. Y una vez mencionó, tú y yo entramos el mismo día, un 13 de octubre. Es lo que mencionaba, el 13. Y yo no era consciente de eso hasta que ella lo mencionó. Pero sí, así fue como llegué a Idea y ahí estuve como 2 años.
¿Te entusiasmaba trabajar para Disney? ¿Ya habías trabajado para Disney haciendo promociones en la otra agencia?
No, no me había tocado.
Se me escapa el nombre de la otra agencia, perdón, ¿cómo se llama?
W Marketing.
W Marketing, ok. Uh-huh. ¿No llevaste Disney allá en W?
No, nunca me tocó trabajar con Disney.
¿Y cuando te incorporas a Idea, disfrutabas tener Disney como cuenta?
Sí, no, era increíble, ¿no? O sea, tenías las guías gráficas pues de las películas que luego todavía ni salían.
Uh-huh. ¿Qué fue lo primero que hiciste?
Al principio sí me sentía nervioso porque el ritmo de trabajo era muy intenso en Idea. O sea, te daban...
Es una gran escuela, no lo vas
eso,
a negar.
Eso sí me sacó de onda al principio porque todos los días había una junta en la mañana, ibas con tu libreta y te decían, hoy te vas a echar, ahí te van tus ODTs. ODT tal, 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 tal y tal. O sea, terminabas con una lista enorme y decía, yo no voy a terminar todo esto hoy.
Sí, como consultorio de la clínica del IMSS. Te tocan 60 pacientes.
Y además te daban como un tiempo estimado como de, para este anuncio de revista tienes 1 hora, para este logotipo 1 hora y media. Si era de, no es posible, no lo voy a lograr. O sea, yo estaba muy nervioso, dije, no voy a dar el ancho porque pues estos traen otro ritmo que yo no. Y ya al final terminas... desarrollando ese ritmo.
Sí, exactamente.
Y al principio sí fue difícil para mí, pero sí terminas agarrando
subido
el ritmo
el tren,
de los
¿no?
demás.
Sí, te subes al tren y eso está padre.
Yo debuté en Idea con un empaque para La Princesa y el Sapo. Me acuerdo perfecto. ¿Tú te acuerdas qué fue lo primerito que hiciste?
Me parece que fue un anuncio de la película de Cars, uno donde salía Mate.
Okay.
O no, como de esta película como del universo de Mate. No sé si había como...
Sí, los cortitos, ¿no? Ajá, de Mate.
Ese nunca lo vi, pero yo hice... Creo que lo primero que me tocó un anuncio de...
Órale.
De esta película, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Ajá.
Pero sí decía, ¿y ahora qué hago, no? Porque además agarrabas la guía y abrías el archivo de Photoshop y eran así... 300 capas. Y eso
sí, brillo uno, ajá. Brillo dos.
O 200
sí.
Folders con sus... Bueno, sí, ya son muy ordenados, ¿no?
Ajá, sí, podía sí. Ser que
incluso
sí.
Incluso cosas que no te enseñan en la escuela de repente. Claro. Porque dar Photoshop, Illustrator, desde esos programas hasta los más complejos, en un solo semestre en la universidad, me parece que es un tiempo insuficiente. Uno... Uh-huh. Sale aprendiendo lo básico, quizás, ¿no? Sí, la práctica te va haciendo irle agarrando el modo a cada programa. Entonces, a mí me pasaba cuando estaba en Idea, a lo mejor es probable que te haya pasado también, abría el Photoshop y veía folders con cada capa con diferentes modificaciones de luz, de color y etcétera. Mascarilla sobre la mascarilla sobre la mascarilla. Que decía, ay, hijos, ¿cómo hicieron esto, no? Porque eran archivos, como dices tú, que venían desde Disney, ¿no?
Sí.
Entonces, así, por ejemplo, ilustraciones del Rayo McQueen o de Mate... Que a cada brillito del carro tenía una diferente modificación de luz, hacía un diferente tratamiento y demás. Cosa que cuando tú generas un archivo de Photoshop desde cero, pues a lo mejor no tomas en cuenta el momento de hacer todo tu proyecto, ¿no?
Ajá, sí, no, ahí había una cantidad de capas y efectos que no te esperabas. Luego terminabas así, si te tocaba que tenías que hacer un anuncio de revista. Me acuerdo mucho con Piratas del Caribe, Lego, me parece. Esos archivos igual eran una locura.
Sí, sí.
Entonces
sí,
ya adaptabas tu arte a tal medida. Ya cuando te dabas cuenta, había como un fantasmita ahí atrás.
Sí, te sobraba algo.
¿Esa capa de dónde salió?
Y de lo que hacías que te resultaba con más entusiasmo durante la universidad, que me hablabas hace rato que era la ilustración, la parte artística, digamos. Ajá. ¿Tanto en W como en IDEA pudiste incorporarlo a tu chamba?
La parte artística no, realmente yo creo que eso se quedó como hobby.
No me digas.
Pues hacer una acuarela, pintar.
Es que ese talento, por ejemplo, no te lo conozco. O sea, yo no he visto obra tuya.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, me gusta pintar. Antes me gustaba pintar mucho óleo, ahora es más práctico para mí pintar acuarela.
¿Y qué te detuvo o por qué no?
Ah, no, pues lo hago como hobby.
Nunca he visto que compartas nada de eso.
En Instagram de pronto subo una que otra cosa que me aviento.
¿Acuarela de pigmento o de lápiz?
De pigmento.
Ah, muy bien.
De tubito.
Sí, está bonito.
Y disfrutas mucho esa parte, pero ¿sí? Es más personal.
Sí, es más personal. Sí, no me he aventado proyectos de diseño donde yo me aviente algo a pincel o algo así, no.
O participar en exposiciones.
No.
¿O así?
Y además, normalmente, las acuarelas que, o lo que llego a pintar es, veo una referencia y hago una réplica. Creo que muy pocas veces me he aventado así algo, pues, que me salga de mí, ¿no? Una idea
propia
así.
Propia autoría, ajá, ¿no?
Como cosa que sí hace Ale.
Sí, que Ale pues, se dedica a hacer obra, ¿no? Y a hacer exposiciones.
Sí.
Y demás, Ale Ponce, que nos visitó hace algunos programas. Ahora, terminas en IDEA, te regresas a W, terminas en W y decides ya no más.
Exacto, sí. La agencia, bueno, cuando salgo de IDEA y me voy a W, estuve igual un par de años y se perdió la cuenta más grande, que era Volkswagen, y de ahí prácticamente la agencia se fue para abajo y terminó cerrando.
Ok.
Y dije, cuando cerró la agencia, dije, o se perdió la cuenta, yo ya veía venir ese escenario, ¿no? Ya me llegó de sorpresa.
Ajá.
Y afortunadamente yo ya estaba freelanceando bastante. Yo tenía hasta medio un par de cuentas, yo creo, ahí medio fijas.
Ok, ya personales.
Sí. Y dije, pues me voy a aventar así un tiempo freelance a ver qué tal me siento y qué tal fluye.
Ajá.
Y afortunadamente fluyó muy bien al principio. Luego a lo mejor había sus altibajos, obviamente. Pero yo ya estaba encarrerado también ya de freelance. Ya el verme buscando nuevamente trabajo y verme yendo a algún lugar a trabajar, ya no lo veía
como una opción viable, ¿no?
Exacto.
Ya no, sí.
No, ya me sentía muy cómodo estando así por mi cuenta.
¿Será una condición recurrente en la gente que nos dedicamos a diseño?
¿Cuál?
El hecho de vernos más bien trabajando en nuestro propio estudio que incorporarnos a alguna compañía.
Es que, en mi opinión, son varios factores.
Sí.
¿Te vuelves más caro?
Desde luego.
Desde luego. Luego, la edad es un factor. Y luego, tienes un nivel de compromiso más grande. Entonces, como mencionamos, te vuelves el hombre orquesta y ya no estás dispuesto a dedicarle media hora, una hora o más de transporte, o gastar, comer de manera mal, informal en la calle, o como sea, o como te puedas alimentar, y mejor ese esfuerzo que te implica el transporte y los gastos, lo haces para ti, no para alguien más. Entonces creo que así es como funciona parte de, o por lo menos en mi experiencia personal, el ser un trabajador independiente, ¿no?
Claro.
Sí.
No sé qué opinen ustedes.
¿Cómo te ha funcionado a ti?
Pues en mi caso, yo creo que también tiene que ver que no tengo hijos.
Ajá.
Realmente nada más tenía que conseguir o tengo que conseguir ingresos para mí nada más y lo logro.
Ajá.
Pero también ya si me hubiera visto en un escenario donde tengo una familia, no sé si lo hubiera logrado.
Pues es más difícil, pero si no tienes hijos, métele a tu Afore.
Tendremos un programa de Afores.
Aquí es donde las Afores nos hablan para promocionarse.
Sí, tendremos un programa de Afores y del retiro. ¿Tú has pensado en el retiro, George?
No he pensado en el retiro. Tal vez debería.
Sí, creo que es un tema.
Tal vez no, deberías. Y debería preocuparte mucho.
Sí, porque como señores, ¿no? Como te ves, me vi.
Como me ves, te verás y...
pero, o sea, obviamente ustedes sí habían pensado en el retiro. ¿Y a qué edad piensan decir ya?
Yo desde que entré a IDEA ya pensaba en el retiro.
Pero entonces sí estás ahí metiéndole a tu Afore.
Pues eso procuro, sí.
Eso procuro. Yo por eso voy a dedicarme a vender vino.
¿Qué desventaja y ventaja le verías trabajar freelance como freelance versus haber trabajado para una compañía?
Ventaja. Bueno, las ventajas, en mi caso, siento que la comodidad de estar trabajando en tu casa, siendo dueño de tu tiempo, ajá, o sea, tienes muchas libertades, ¿no? Cosa que, pues en un trabajo tendrías que pedir el día libre o para hacer trámites de cualquier tipo, pero... Sí,
como ir por tu IFE.
Sí, totalmente, cualquier... O sea, más bien ya depende de ti tu organización. A lo mejor un día dices, pues hoy en la mañana voy a estar fuera haciendo tal cosa que no tiene que ver con el trabajo, pero pues ya en la noche voy a compensar ese tiempo.
Claro.
Pero esas libertades, para mí... pues lo son todo, ¿no? Yo por eso decía, ya no me imagino regresando a una agencia donde tengo que cumplir esos horarios.
¿Y te gustaría crecer como estudio? ¿Empezar a tener personal? ¿Moverte a una oficina, tal vez?
Pues sí, no, yo creo que el crecimiento siempre, siempre está bien. De momento, los proyectos que tengo me dan para sacarlos por mi cuenta. Uh-huh. Pero si me llegan a salir nuevos proyectos, sí, ya tendría que contemplar ese escenario de
armar contratar un equipo de trabajo, exactamente, ¿no? Quizá no contratar, pero sí hacer alianzas o
sí,
con alguien para que puedan sí, sacar juntos.
Que de hecho proyecto. Hoy en día tengo una alianza ya con un amigo, un buen amigo que se llama Osvaldo, con su despacho que también tiene, que se llama Palíndromo.
Saludos, Osvaldo.
Palíndromo, ¿cómo no? Ah, yo llegué con él, no lo conozco personalmente, pero nuestra amiga Rose... me lo recomiendo.
Okay.
¿A poco? Rosa María Zamora. ¿Lo ubicas? No.
No.
Pero Osvaldo sí. Me recomendó. Hacen web.
¿Sí?
Sí,
como aplicaciones.
No. Son re buenos. Sí, son re buenos.
Ah, pues saludos a Osvaldo de Palíndromo.
Sí, sí, son muy buenos.
Y con él ahorita en este momento estamos compartiendo una cuenta. Pues ya digamos que ya somos un equipo para esta cuenta.
Sí, no, pues perfecto. Uh-huh. Mira, ve, es chiquito el mundo del diseño.
Sí, sí, recomendación,
así amigos. Así que nunca hablen mal de nadie.
Exactamente, señor. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, Jorge.
Ya tartamudeaste.
Rebasamos hace rato ya el minuto 45 que dura este programa. Quería compartir con la gente que nos escucha que no sé si uno se tiene que llamar Jorge para tener un tema ahí con la música, pero yo con ambos tenía una disciplina en particular con la música que poníamos mientras trabajábamos. Ajá, con sí. Jorge Navarro, que nos acompaña a todos los programas. Lo que hacíamos cuando trabajábamos, sobre todo en La Maroma, era que yo le ponía un reto. En el extinto iTunes.
Ajá. Sí, ya pelo.
En el cual había una gran cantidad de almacenamiento musical, porque Jorge es melómano. Lo que yo hacía era, aleatoriamente ponía una canción. Ajá. Y lo que Jorge tenía que hacer era decirme el nombre de la canción, el título de la canción...
El álbum.
El autor.
El álbum. Eran esos tres. Y rara vez se equivocaba. O sea, tenía como esa facultad. Y nos pasábamos de repente cuando bajaba la tarde, cuando ya era viernes y era casi hora de cerrar, nos la pasábamos jugando ese tipo de cosas y Jorge nunca perdía. Y con Jorge Flores, lo que hacíamos para poner música en la oficina, que generalmente éramos quienes encabezábamos esta rutina y de repente se nos incorporaban los demás, era hacer...
Tandas de tres canciones
dependiendo una temática, ¿no? Entonces, de repente
más elaborada y más bonita.
Sí, vamos a poner canciones que hablen de sombreros. Ajá. Y ya poníamos música, ya fuera en inglés, en español o en otro idioma, que hablaran de sombreros.
Canciones, ¿no?, con silbidos.
Exactamente. Ajá. Y era, eso sí, para que veas, trabajando yo como independiente solo en mi estudio, eso sí lo extraño muchísimo.
Sí, 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 no, totalmente. Trabajar con un equipo, con más personas... Eso sí, lo extraño yo también demasiado. Porque luego estoy trabajando, veo que la hora son 3 de la tarde y yo no he hablado con nadie, ¿no? Más que con el del banco que me habló para ofrecerme un seguro. Pero sí...
No, a mí me hablan para otra cosa, pero bueno.
Pero sí, las dinámicas que teníamos de música en IDEA estaban muy divertidas.
Sí, eso yo también lo extraño. Porque uno escucha música en solitario y pues no te sabe igual.
Sí, no te pones retos.
No sabe igual, exactamente.
No generas conversación.
No. pues hagamos videoconferencias. Exactamente. De trabajo, ahí, aunque esté prendida la, sí, la camarita, ahí. Ya con eso.
Pues muy bien, quiero darte las gracias, George, porque...
Gracias a ustedes.
A George y a ti también, George.
Gracias, Lalo.
Qué raro. A dos Jorges, ¿no? Jorge Flores, te agradezco mucho que me hayas regalado una mañana de tu tiempo. El concepto y el origen de este programa es un festejo personal que se ha convertido ya pues en conversaciones que estoy compartiendo con quien nos quiere escuchar, hablando, sí, de diseño y todo este medio que nos rodea. Pero en particular, agradecerte porque te has tomado la molestia una hora de tu domingo de venir a hacer este ejercicio, de pasárnosla bien, porque pues siempre me río contigo y me río muchísimo contigo. Sí. Entonces, pues estoy feliz de contar entre mis amigos contigo y te agradezco que hayas estado acá este domingo.
No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Contrario, un gusto que estés aquí.
Y mucho éxito con este proyecto que está muy interesante.
Pues a ver a dónde nos lleva, ¿no?
Ojalá nos topemos en otro episodio.
Por lo menos vamos a tener 45 fotos pegadas
exactamente en un muro. Y Jorge, sí, Jorge Navarro, también te agradezco mucho tu tiempo y que tu disponibilidad como todos los domingos.
Esta terapia dominical es lo mejor que me pasa los domingos.
Muy bien, y muchas gracias, gracias también, Fer, que nos grabaste. Y gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que te tomas tu tiempo. Ojalá nos hagas favor de opinar acerca del
comentar
programa.
Comentar y compartir.
Acerca, sí, del contenido. Si te gusta lo que escuchas, compártelo y sigamos generando una buena comunidad. Saludos a todos los grupos de diseño, a los grupos donde aún no me involucro, a mis alumnos, a mi familia, a mis amigos, y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias y hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.